Why wait to say? At least I did it my way.
¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción, Información y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes, a las 12:30 de la mañana, en El Mirador. Radio Universidad de Salamanca.
Muy buenos días y muy bienvenidos al Mirador de Radio Universidad de Salamanca en este que está siendo pues un día muy especial en la radio, porque estamos contando historias muy interesantes y vamos a seguir contándolas también a partir de este momento en el espacio Orientación que realizamos con el SPIO, Servicio de Promoción, Información y Orientación al Universitario, donde nos atiende cada lunes pues uno de los compañeros que trabajan en el SPIO en esos temas de orientación, de información, de promoción de la universidad, que son absolutamente básicos para la universidad. Universidad de Salamanca. Hoy vamos a hablar con Teresa Ayala Lorenzo. Ella se encuentra en el PIU, en el punto de información al universitario de la Facultad de Educación de Canalejas, y además ahora está gestionando también todo lo que es el tema de orientación en la Universidad de Salamanca, en el SPIO. Buenos días, Teresa.
Buenos días, Elena.
Bueno, pues vamos, si te parece, a hablar de esto último que yo comentaba, Teresa, la orientación, que es básica, ¿no? Es básica y, bueno, lo sabemos perfectamente las personas que alguna vez hemos pasado por la universidad o que hemos estado en alguna facultad, ¿no? Y veíamos cómo llega la gente al principio, Teresa, con qué necesidad, ¿no? También de que la orienten, de que la informen, pues de tantas cosas que son necesarias de conocer en la vida universitaria.
Pues efectivamente. Y es verdad que siempre hemos estado necesitados de orientación, pero yo creo que hoy día todavía más, porque quizá el estar rodeados de tanta información, y eso hace que al final lo que exista es una gran desinformación. Sí. Y luego también contribuye a esta mayor inseguridad respecto a todo, el hecho de la mayor optatividad, es decir, en nuestra época cuando estudiábamos los planes de estudios eran mucho más cerrados, mucho más, no había esta posibilidad de optar, de elegir menciones, asignaturas optativas de distinto tipo. Entonces, yo creo que hoy día todavía tienen mucha mayor necesidad de orientación los alumnos. Y luego también la gente hoy día es más exigente en ese sentido también.
Con lo cual, este tema de la información también es un tema serio, ¿no?, para la universidad. No se puede informar de cualquier manera. Quiero decir que hay que partir ya de una base importante, profunda, ¿no?, de cómo hay que orientar, de cómo hay que informar, de cómo debe ser la información. Esto requiere, ¿no?, de esa preparación previa, que es lo que realizáis vosotros en el SPIO, esa labor de comunicación. Y además, cuando tú comentabas que realmente la comunicación ahora quizás es más complicada que en otros momentos, porque tenemos mucha información y quizás poca comunicación.
No, y poco a veces criterio, es decir, la gente pues a lo mejor no tiene hoy día, además ten en cuenta que son gente muy joven, gente está iniciando estudios, y la gente con la que nosotros tratamos pues es gente joven y que pues a lo mejor todavía no tiene esos criterios tan claros de cuáles son las fuentes de información, quién dice qué, ¿vale? Es decir, que no son capaces de distinguir la información veraz y una fuente fiable de aquella que no lo es. Uh-huh. Entonces, pues un poco también hay que educar en ese sentido. Uh-huh. Es decir, no es que he oído, además te vienen mucho diciendo, no es que he oído que se pueda hacer. De hecho, vienen a veces con unas ideas de las cosas absolutamente distorsionadas. Uh-huh. Entonces, pues, y de hecho una de las cosas que yo por lo menos procuro hacer siempre es aclarar que diferencien una cosa de la otra. Es decir, que aprendan a diferenciar en primer lugar y que luego elijan, por supuesto.
Desde luego, pero primero hay que saber lo que es cierto, ¿no? Lo que es una realidad, para poder elegir en consecuencia sobre ello. Teresa, y me gustaría que me comentaras en esas labores de orientación las principales líneas o las principales actividades que se realizan dentro de lo que es el apartado específico de orientación, ¿no? Que sabemos también que en los últimos tiempos ha habido que cambiar también los formatos, ¿no? Como ha ocurrido en tantas otras actividades, con esos vídeos que estáis grabando, con ese vídeo ya específico que está en la página del ESPIO, donde hay esa información puntual que necesitan todos los que van a ser alumnos de la Universidad de Salamanca en breve. Cuéntame un poco cuáles son vuestras primeras o vuestras principales líneas de información, y porque también, por ejemplo, las puertas abiertas no deja de ser también información, a la vez que promoción, porque va unido, ¿no? Realmente la información y la promoción en muchas de esas actividades van unidas. Las puertas abiertas, que también cambian de formato este año. Háblame un poco de esas actividades.
Un poco de todo lo que hacemos.
Porque son muchas, a lo largo del curso son muchas, sin olvidar además esta de tú a tú y personalizada que se tiene cuando se recibe un mensaje, ¿no?, a través del correo electrónico, o cuando llaman por teléfono a interesarse también por cualquier otra actividad de la Universidad de Salamanca.
Pues sí, efectivamente, porque de hecho el mismo nombre de nuestro servicio, Servicio de Promoción, Información y Orientación, pues ya indica pues que esas tres áreas las trabajamos y que se refuerzan mutuamente, efectivamente. Es decir, la información por un lado, las labores de promoción, que no dejan de ser también informativas, y luego la orientación, quizá el matiz que es personalizada. Es decir, la orientación la realizamos persona a persona. Uh-huh. Por lo que me mencionabas antes, el vídeo informativo, este vídeo está sustituyendo a las tradicionales charlas que dábamos en los institutos. Uh-huh. Entonces, lo que estamos haciendo actualmente es que primero visualizan bien de forma conjunta en las aulas con sus profesores, en horarios de tutoría, etcétera, ven el vídeo y luego concertamos por videoconferencia, que es justo lo que hemos estado haciendo desde primeros de febrero hasta justo ahora que vienen las vacaciones. Una vez visto el vídeo, lo que hacemos es concertar una serie de videoconferencias con los centros para que los alumnos puedan plantear todas las cuestiones que les haya suscitado la visualización del vídeo o cualquier otra que se les ocurra. Uh-huh. Es decir, que este formato está sustituyendo a las charlas. Uh-huh. Por lo que se refiere a las jornadas de puertas abiertas, ya el año pasado fueron en modalidad virtual y este año van a continuar siéndolo, porque todavía no está garantizada pues la seguridad. Ya ves, aunque ahora estamos bastante mejor, y sobre todo bastante mejor que el año pasado, pero no sabemos cómo vamos a estar dentro de 15 días. Sí. Entonces, las jornadas están previstas que se celebren entre el 15 y el 21 de abril, a la vuelta de las vacaciones. Uh-huh. Y pues luego las distintas facultades van a ofrecer sus actividades, sus charlas, sus conferencias, etcétera.
Bueno, con ese elemento de incertidumbre con el que nos estamos moviendo en los últimos tiempos, ¿no? La incertidumbre que entra ahí en todo el paquete, ¿no? Que hay que tener en cuenta a la hora de tomar cualquier determinación, esa incertidumbre que hay en el momento actual. Teresa, que tú diferenciabas muy bien, además pues eres experta en esto, ¿no? Entre lo que es información y lo que es la orientación, ¿no? Que ya es de tú a tú y personalizada, y esta orientación, además, tú eres la persona responsable ahora en el ESPIO de realizarla. Háblame pues de esa experiencia tuya también en esta materia, en la orientación, porque supongo que recibes muchas consultas a lo largo del día. Realmente es como tener un tutor, ¿no? Es como tener un tutor.
Sí, de hecho algunas personas cuando solicitan cita, porque las que son de carácter presencial requieren cita previa. Uh-huh. Entonces, muchas veces lo que piden en vez de necesito una tutoría, y pues llámalo X, es decir, sí también. Lo estamos ofreciendo en distintos formatos también. Por un lado, a través de las consultas por correo, algunos, sobre todo gente de los pueblos de alrededor, he tenido alguna concertada de carácter telefónico, uh-huh, por videoconferencia, cada vez más numerosas, cada vez más frecuente que la gente, sobre todo fuera de la ciudad de Salamanca, y luego también de carácter presencial, la gente que prefiere todavía el cara a cara, venir aquí y muy bien.
¿Y has hecho cálculos de cuántas orientaciones se pueden hacer a lo largo del día? Porque claro, es que fíjate, es que se está cubriendo pues todo el espectro, ¿no? El espectro, digamos, universal, porque también está ahora el tema de la videoconferencia o el teléfono o el correo, que puede llegar de cualquier sitio, ¿no? Realmente serán las dudas muy muy diferentes, muy diversas, ¿no? Háblanos un poco del usuario de ese servicio de orientación.
Difiere mucho lo que decíamos antes de las personas que solicitan información que puede ser una información genérica de cuál es el procedimiento de admisión. Por ejemplo, ahora en esta época recibimos muchos correos del extranjero, sobre todo de estudiantes sudamericanos, preguntando por el procedimiento de admisión a estudios de grado. Eso es estandarizado, genérico, y esas son numerosísimas. No son tantas las que ya te plantean consultas específicas y, sobre todo, las que personas que quieren venir a una orientación de carácter presencial, que normalmente pues son están más relacionadas, y de hecho claramente en el tiempo que llevo haciéndolo hay dos perfiles claramente diferenciados: los de estudiantes de primer curso que después de los exámenes del primer cuatrimestre encuentran que esta no es su titulación, es decir, que quieren cambiar de titulación. Uh-huh. Eso es muy frecuente, muy muy frecuente, y vienen aquí, de hecho normalmente vienen aquí con una carga de culpabilidad, de sentirse mal, de sentir que han defraudado a padres, a conocidos, etcétera, y lo primero que hay que quitarles es esa carga.
Claro, tranquilizarlos. Más vale, lo primero es que no se pierde nunca el tiempo. Quiero decir, si has empezado otra carrera, nunca, no lo has perdido, ¿no? Pero lo segundo es que es mejor,
absolutamente.
Aunque se perdiera un año, es mejor perder un año que perder la vida, o que perder 4 o 5 años de carrera,
o
no hacer ninguna, que sería
esta es una expresión muy muy repetida. Perder un año, pues no pasa nada, a los 18 años que tengas que iniciar, además, el momento de hacerlo, de cambiarte, si lo deseas es en primero, y en primero es que es súper frecuente que ocurra. Entonces lo primero, y eso les tranquiliza mucho, en que le digas que es absolutamente normal, que ocurre mucho, notas como que el peso ese que tienen, que los notas nada más de que entran, pues que se relajan un poco, que es frecuente, que no van a decepcionar a nadie, que no, y que además es el momento de hacerlo. Si tienes que cambiarte, es mejor hacerlo en primer curso, es decir, cuando vas a iniciar segundo, es el momento de cambiarse, porque todavía son válidas las calificaciones de la fase voluntaria de las pruebas de acceso. Uh-huh. Es decir, que es el momento en que todavía tienes tus notas enteras para poder solicitar la admisión en otro grado. Ya le ofreces luego, pues le indicas las posibilidades que tienen, qué asignaturas le pueden convalidar, cuáles no. Es decir, que salen con otra cara. Pero sobre todo lo primero es tranquilizarles, normalizar, desdramatizar, que no pasa nada.
¿Y por qué le suele pasar eso? Bueno, yo no sé, supongo que quizás a ti no te da la explicación de por qué quieren cambiar, pero yo no sé si el tema es porque no han podido entrar, porque no tenían nota de corte para la carrera que querían y tuvieron que coger otra.
También en este caso hay que diferenciar personas, que es muy habitual, pues que han entrado y en su segunda o tercera opción porque no han podido entrar en la primera. Entonces, pues lo único que le dices, tienes que, pues intenta mejorar tu nota, preséntate asignaturas de la fase voluntaria para subir la nota, intenta entrar, y luego si tienes alguna asignatura que te puedan convalidar o reconocer, como se dice ahora, pues bien. Eso por un lado, y luego por otro, gente que sí, que está convencida que entra en primera opción, pero sin embargo descubren que no tiene nada que ver con lo que ellos pensaban. Uh-huh. Es decir, y luego también, otro tercer tipo podría decir, ¿no? Pues que gente que incluso estando convencida y demás, y eso, le ha ido muy mal, no sé qué, vienen aquí, pues hablas con ellos a ver qué problema han tenido, si se trata de un problema de que no saben estudiar, que no han sabido organizarse el tiempo o tal, o que es cosa muy frecuente, que tienen problemas de carácter personal, incluso alguno de carácter clínico, por así decirlo, ¿vale? Que exceden ya a nuestro ámbito de actuación.
Ya, bueno, pero o sea, si es algún problema personal que no llegue a tener esa injundia, ¿no? De carácter clínico.
Pero que a veces detrás de unas malas notas, gente.
Hay personas sí, con problemas.
Con buenas notas, que no sé, que sí que están matriculados en la titulación que han solicitado en primer lugar. Le ha ido muy mal, muy mal. Y me empiezas a preguntar por el lado pedagógico, por así decirlo, es que no has sabido estudiar, no te has organizado el tiempo que te ha ocurrido con él. Y luego lo que notas es que ya le empiezas a preguntar por el lado más personal, qué tal la convivencia, vives en un piso y tal, y ya empiezan a salir cosas normalmente que ya te explican la razón, que a veces es como esta chica tan inteligente con esa nota que ha sacado, no sé qué, cómo puede ser. Entonces, a veces ocurre que en el trasfondo hay otro tipo de problema.
Bueno, porque claro, siempre hablamos de
que... Porque no es lo mismo que te haya ido muy mal porque no hayas sabido estudiar, no te hayas organizado, porque la carrera no te guste en absoluto y no puedes con ello, que ha venido gente que te dice, es que no puedo con ello, imposible. Esta asignatura en la vida la aprobaré, no puedo con ella. Y gente que lo que le ha ocurrido es que ha habido un cambio tremendo en su vida. Es la primera vez que sale fuera de casa, sí, encima las compañeras le están haciendo la vida imposible, tiene poca relación por el tema del COVID, está yendo menos a clase, no ha tenido esa integración a lo mejor con los compañeros de clase y demás, es decir, que se le ha venido el mundo encima, sencillamente.
Claro, claro. Es que siempre hablamos de que la vida universitaria y la vida de estudiante es una vida feliz, una vida, pero realmente es que pasan muchas cosas en la vida, claro, de una persona, sobre todo eso, en el primer curso, pasan muchas cosas. Se empieza por primera vez a vivir de manera relativamente independiente, se lo tiene uno que gestionar todo, si eres también una persona muy apegada a tu familia y también estás acostumbrado a que te protejan mucho, eso de pronto ya no está, ¿no? Es un cambio muy grande.
Y luego ahora otro perfil que viene bien diferenciado es el de último año de carrera y ahora qué. La pregunta es, ¿y ahora qué? Entonces, pues, vienen aquí a ver qué puedo hacer, si quiero estudiar un máster o me voy a ir a preparar oposiciones o me gustaría buscar un empleo, es decir, existen estas dos tipologías, los de primero que quieren cambiarse de carrera y los de cuarto pues que quieren elegir, además es muy frecuente que vengan, quiero hacer un máster, pero ¿cuál es el mejor? Pues claro, ¿cuál es el mejor para qué? Claro. Esa es la pregunta. Claro. El camino te lo indicaré cuando me digas la meta.
Claro, pero ¿sabes? Bueno, pues está bien que haya una persona, por lo menos una persona, sí, ¿no? Que seguramente quizás pues también ahí contáis con más personas, ¿no? Pero bueno, también están los propios profesores, los tutores, claro, académicos, etcétera, que también seguramente les pueden echar una mano, pero qué bien, ¿no? Que haya un servicio establecido en la Universidad de Salamanca precisamente para tratar eso. Porque si te das cuenta, además, Teresa, esos procesos se producen siempre pues en un momento de cambio, ¿no? Cuando se está con un pie en un sitio y con otro pie en otro, ¿no?
Por dónde va, qué es lo que más, y también desdramatizar, porque a veces piensan, si elijo este máster ya no voy a poder hacer, porque a veces a la misma meta se llega por distintos caminos. Es decir, entonces también hay que a veces quitarle un poco de peso, de decir, no, es que puedes hacer esto, esto o esto, o a esta meta a la que quieres llegar, se pueden llegar por distintos caminos, haciendo esto o lo otro. O, es decir, eso ocurre también cuando van a elegir el grado. Cuando dábamos las charlas y ahora en las preguntas, que te preguntan mucho por las salidas profesionales, se creen que esta carrera tiene esta salida profesional y es única e invariable. Pues no, la mayoría de las carreras no es así. Es decir,
hay pocas personas o no son demasiadas o no es mayoría, por lo menos, las personas que están trabajando en algo totalmente y exclusivamente vinculado a una determinada carrera, sino que luego hay mucha movilidad luego en el mundo laboral, ¿no?
Y cada vez más. Ya has visto que ahora, si algo les tiene que quedar claro, es que la necesidad de estar formándose continuamente. Es decir, con el tema de las nuevas tecnologías y viviendo en la sociedad de la información, la necesidad del reciclaje profesional continuo va a ser imperativo, eso está claro.
Desde luego, yo me imagino que también...
Nosotras, que somos de otra generación, no te digo nada... Las actuales generaciones, ellos sí que...
Sí. Teresa, yo no sé si también cuando tienes esas conversaciones con ellos, ¿no? Cuando hablas con ellos, que te exponen pues el problema que tienen o qué desean saber o que les orientes, si también, pues imagino que incides también en la importancia que tiene ese reciclaje que tú comentabas, esa adaptación, el que adquieran competencias, ¿no? La enseñanza del idioma, que bueno, siempre que hablamos tú y yo siempre volvemos a lo mismo, porque es que Teresa habla, yo no sé si habla cuatro o cinco idiomas, que a mí me tiene...
Bueno, tres del castellano.
Pero cuatro, tres más uno son cuatro. Y además perfectamente, tiene una facilidad para los idiomas, pero también porque es una persona muy, muy inteligente.
Bueno, porque me
Teresa.
Gusta.
Porque eres siempre inteligente, yo creo que... Bueno, esto de los idiomas va totalmente unido a la inteligencia, Teresa.
No sé yo. Yo creo que el interés que uno tenga por una materia influye muchísimo. La motivación es fundamental. Para cualquier tipo de estudio, la motivación. Y yo siempre me he divertido mucho con el tema de los idiomas. Es una cosa que me divierte.
Claro.
Y bueno, y de cara a los alumnos, bueno, no te imaginas lo pesada que soy yo.
La brasa.
Y sobre todo porque veo que luego, ten en cuenta que aquí tenemos en la Facultad de Educación, tenemos el máster de secundaria, que es uno de los másteres en que es preciso acreditar y se hace de forma estricta el nivel B1 de lengua extranjera. Y mucha de la gente que no entra en los primeros listados, y que incluso no entra, conozco bastantes casos de personas que no han entrado por no poder acreditar, y no es triste que no puedas acreditar un nivel, que te tengas que quedar sin cursar un máster, que además es habilitante por no poder acreditar el nivel de idioma, que además es un nivel intermedio, B1 es un nivel intermedio bastante asequible. Entonces, yo soy muy machacona desde que entran en la facultad, cuando hacemos las jornadas de bienvenida, es una cosa que siempre estoy, digo, ya además, siempre les digo ya, el inglés se da por supuesto, ya tiene que haber otro incluso.
Sí, pero bueno, yo no sé si es una falsa impresión lo que yo tengo, pero a mí me parece que eso sigue siendo una asignatura pendiente, porque yo veo gente joven, muy joven.
Ha mejorado, pero poco, ¿eh?
Muy poco, yo te diría que casi nada.
Todavía se sigue diciendo lo de que, ¿y tú qué nivel de inglés tienes? Yo un nivel intermedio, aunque no tengan ni acreditado ni exámenes ni nada de nada.
Sí, yo creo
todo el mundo
que sí.
Tiene un nivel intermedio, sí. Vale. Pues vale.
Yo creo que sigue pasando y es, como tú dices, es eso, pues una pena, ¿no? No poder realizar un máster que es habilitante incluso luego ya para ejercer
por
una
eso,
determinada profesión.
Efectivamente.
No poder hacerlo. Y bueno, ya, y esto también a nivel de cotilleo, Teresa, también incluso para el PAS de la Universidad de Salamanca,
sí.
Yo creo que para todo el mundo, ¿no? El interesarse por el aprendizaje del inglés es importante porque, por ejemplo, ahora hay también algunas plazas de movilidad, Teresa,
sí,
¿no?
Sí,
movilidad
sí.
Del PAS de la Universidad de Salamanca por otras instituciones europeas también
para sí, la he visto la convocatoria.
Claro, ¿la has visto?
Sí.
Pues has visto que el tema de la lengua.
Anda que no lo hemos reivindicado porque es verdad que eso existió hace muchos años,
sí.
Y dejó de hacerse.
Sí.
No sé si por falta, lo que pasa quizá el momento no sé, está bien, yo me alegro mucho de que haya salido y se haya convocado, lo único pues entiendo que no haya mucha gente ahora
dispuesta, ¿no? Ahora mismo, bueno, también algunas de las...
Si no podemos salir de la comunidad,
claro,
autónoma, imagínate tú.
Para irse a Europa, ¿no?
Pero bueno, yo me alegro de que exista y que es más, espero que se amplíe, porque si no me equivoco son estancias muy cortas,
sí.
Y no sé hasta qué punto,
sí.
Pero bueno, bienvenidas sean,
está,
desde luego yo...
Pues... Está muy bien, pues yo, fíjate que yo con el tema de la lengua, pues seguramente me quedaría fuera, porque sí que he estado yendo a academias incluso, y supongo que tengo un nivel, como tú dices, intermedio, ¿no?
Como todo el mundo, pues
como todo el mundo,
claro,
pero claro, tengo también, hay que acreditarlo, bueno, también, claro. Pues esto que sirva también en el Servicio Central de Idiomas, y yo creo que esos exámenes,
sí,
de acreditación también se pueden realizar, ¿no?
Funciona fenomenal, de hecho yo hace, no sé si fue el año pasado o el año anterior, que estuve haciendo uno de inglés, porque luego conviene siempre, yo estoy siempre actualizando, los idiomas también hay que actualizarlos igual que todo, igual que la forma,
sí,
física.
Sí, es verdad.
Entonces, y estupendos, es decir, tienen una calidad extraordinaria, muy bien organizados, con muy buen profesorado y que vienen estupendamente. Yo, vamos, y para los alumnos les vienen genial porque les permiten, estos simplemente los cursos les permite acreditar los niveles de idioma para poder solicitar las becas Erasmus, uh-huh, y las de intercambio con universidades extranjeras.
Uh-huh.
Entonces, pues todo el que pueda y tenga tiempo, además los horarios, sobre todo en inglés, suelen ser muy amplios. Entonces pueden elegir tanto nivel como horario.
Bueno, pues yo creo que las personas que nos están escuchando y que a lo mejor no son de la comunidad universitaria o los que puedan ser futuros estudiantes, yo creo que con esta conversación que estamos teniendo, que no está muy enfocada realmente a ningún tema, pero sí pueden sacar algo de conclusión, y es que magnífica universidad estamos viviendo y estamos disfrutando, Teresa, ¿no? Con ese servicio,
pues sí,
central de idiomas, con esas posibilidades también de orientación, ese tú a tú, ¿no? Con los, sí, estudiantes universitarios, la altísima calidad que tiene esta Universidad de Salamanca, yo creo que por lo menos se puede deducir eso, con lo cual
yo creo que sí.
Con lo cual me encanta haber hablado contigo esta mañana, Teresa.
Y a mí también, ya sabes que siempre me alegra hablar contigo, Elena.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte, muchísimas
otro
gracias.
Otro para ti y buena semana.
Gracias, igualmente, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Why wait to say, at least I did it my way.
¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción, Información y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes, a las 12:30 de la mañana, en El Mirador. Radio Universidad de Salamanca.